Las elecciones en México están en curso. Sabemos que este 2024 es un año electoral por los cuatro costados para muchos países en el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Hablaremos de nuevo de México, en este caso con el foco puesto en la violencia político-electoral. Estamos hablando de un país en donde la violencia criminal, que ha incluso costado vidas a aspirantes, precandidatos, candidatos, en diferentes momentos de este proceso electoral 2023-2024 y que generan una preocupación muy grande respecto a la democracia mexicana por lo que significa esta violencia en contra de personas. Algunas de ellas han sido agredidas de diferentes maneras, otras han perdido la vida y tenemos hoy la posibilidad de conversar con una especialista que forma parte de un equipo de especialistas a través del laboratorio electoral que han hecho el seguimiento. Están presentando en estos días un segundo reporte precisamente de este proceso electoral 2023-2024 y tenemos en este segundo reporte informaciones muy duras respecto a este fenómeno lamentablemente que ocurre en México. Antes de escuchar a la especialista del laboratorio electoral y del informe que están compartiendo públicamente, dejamos correr la información que nos comparte nuestra colega Natalia Cano. Natalia Cano desde la Ciudad de México para CNN nos informa de estos últimos acontecimientos. Estamos hablando de muerte y de personas que han visto cortada su trayectoria política de esta manera. Esto es parte de lo que ocurre. Natalia, adelante.
El proceso electoral 2023-2024 en México es ya el más violento en la historia del país al registrar el asesinato de 26 candidatos, de acuerdo con un reporte con corte al 29 de marzo de la organización Laboratorio Electoral. La víctima número 27 sería la aspirante a la alcaldía de Celaya en el estado mexicano de Guanajuato por parte del oficialista Morena, Gisela Gaitán, quien fue asesinada este lunes durante un mitin en la comunidad de San Miguel Octopan. La Secretaría de Seguridad Federal informó que sobre el número de candidatos que han solicitado protección. Escuchemos.
Hasta el primero de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo.
Este hecho también fue condenado por el partido Morena, quien pidió protección a sus candidatos. El presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció al respecto durante su habitual conferencia matutina. Por su parte, la candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum también pidió que el asesinato de Gisela Gaitán sea esclarecido y que todos los aspirantes a cargos de elección popular sean igualmente protegidos por las autoridades. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México.
Pues estos hechos son muy lamentables, porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros, y duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte. Quiero enviar un abrazo muy afectuoso, solidario, mi pésame a los familiares de Berta Gisela, a todos sus amigos, compañeras, compañeros.
Bueno, pues esta mañana el gobierno mexicano dio a conocer datos e informaciones precisamente de este tema de la violencia electoral con el registro que lleva el gobierno de México sobre la pérdida de vidas humanas de gente que aspiraba a un cargo de elección o ya era precandidata a un cargo de elección popular, o bien incluso candidaturas formales que también han perdido la vida en este pues lamentable momento que se está viviendo en México en esta materia. Daniela Arias es la coordinadora del Laboratorio Electoral, está aquí. Daniela es parte de este equipo que está presentando un segundo reporte desde la perspectiva de estos especialistas respecto a la violencia electoral en México. Te agradezco, Daniela, que estés aquí pues para conocer lo que ustedes tienen, además de lo que se dijo esta mañana con el gobierno mexicano, lo que ustedes tienen en su monitoreo, con su metodología respecto a lo que ha ocurrido en 2023 y 2024 con aspirantes a algún cargo de elección popular, precandidatos ya registrados que han sido asesinados en diferentes partes de la República, o bien candidatos formales que en este proceso también han perdido la vida en fenómenos criminales pues en diferentes puntos del país. Gracias, Daniela Arias, por estar aquí y contarnos de estos datos, de estos números, de estos hallazgos que el Laboratorio Electoral pues está compartiendo también con la sociedad mexicana y en este caso en otros países del continente. Daniela, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Pues lastimosamente nos vemos en esta cita para hablar sobre la violencia electoral en México y cómo pues está repercutiendo, ¿no? Nosotros al corte del 29 de marzo teníamos 156 agresiones registradas, dentro de las cuales 50 eran personas asesinadas y 26 eran aspirantes. Además teníamos 75 casos de amenazas, 22 casos de atentados y 9 casos de secuestros o desapariciones de los que habían sido víctimas pues las personas que están participando directamente en el proceso electoral. Nosotros tomamos en cuenta ahí en ese grupo gigante a, por supuesto, aspirantes, candidatos, precandidatos, pero también a sus familiares, porque lo hemos visto como una forma de amedrentación, de intimidación a las candidaturas, así como colaboradores partidistas, militantes, dirigentes, partidistas a nivel local o pues a cualquier escala. Y bueno, pues esos son los números que inicialmente teníamos previo a los últimos acontecimientos en Guanajuato, que nos deja un número de 158 agresiones, de las cuales 52 son asesinatos y 28 eran personas que aspiraban a un cargo público.
Dime una cosa, Daniel, estamos hablando de este que es un segundo reporte de este laboratorio electoral. Primero, también es importante deteneros, ¿quiénes son ustedes desde este laboratorio electoral? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué metodología tienen? ¿Cuál es la explicación que nos puedes compartir sobre de dónde surge toda esta información que es bastante grave?
Bueno, pues nosotros somos una asociación civil, un think tank especializado en temas de democracia y elecciones. Tenemos base en México y desde 2018 hemos estado haciendo pues monitoreo del fenómeno de violencia electoral en el país. La metodología que nosotros seguimos, pues como saben, en México no hay un registro público accesible y oficial, al menos no lo había habido hasta ahora, sobre personas que hayan sufrido algún tipo de agresión durante un proceso electoral. La realidad es que es una problemática que ha ido escalando en los últimos años y en la que apenas se está poniendo el foco de atención, ¿no? Es pues, reciente, no solo en este proceso electoral, sino apenas en estos últimos meses, que se generará un protocolo de atención para las y los aspirantes y que las autoridades de seguridad empezarán a tomar con un poco más de delicadeza el tema, ¿no? Con un poco mayor de atención. Entonces, lo que nosotros hacemos es que, a falta de este registro público, hacemos un registro a través de medios periodísticos, a través de comunicados de prensa oficiales de los partidos políticos y a través, por supuesto, pues de entrevistas que los mismos partidos políticos dan o denuncias que ellos mismos hacen. Entonces, en realidad, el monitoreo pues depende un poco no solo de la voluntad política de los partidos y de sus integrantes a denunciar, sino de los medios a retomar todos estos casos, ¿no? Por eso es que puede haber diferencias en la cantidad de cifras que manejáramos, por ejemplo, nosotros versus otras organizaciones, así como el enfoque, porque nosotros nos centramos en personas que buscan un cargo público, que están directamente relacionadas con el proceso electoral y no centramos, no dejamos por fuera ningún caso independientemente del tipo de agresión. Es decir, nosotros no nos centramos, por ejemplo, como Data Cívica, en casos que pudieran rastrearse al crimen organizado, sino que incluso tenemos en cuenta violencia política de género, tenemos en cuenta violencia partidista, ¿no? Ha habido unos 3 o 4 casos, si no mal recuerdo, en donde la violencia no ha venido de ningún grupo organizado, sino desde otros partidos políticos. Entonces, ese es, digamos, el enfoque que nosotros manejamos para este monitoreo.
Estamos hablando de un fenómeno que lamentablemente lleva pues varios años, como dices. ¿Tienen posibilidad en su revisión actual del proceso 2023-2024 de comparar, de tener algún punto de referencia de si este fenómeno ha crecido, se ha mantenido en ciertos niveles en los procesos y contiendas electorales en México? ¿Tienes alguna información al respecto que permita contrastar?
En 2018 nosotros registramos 43 asesinatos porque era en lo que nos centrábamos, no pensábamos en otro tipo de agresiones que también podían tener efecto en el proceso electoral. Teníamos 43 asesinatos registrados, de los cuales 24 eran aspirantes, es decir, a día de hoy ya superamos la marca de 2018. Y en 2021 nosotros registramos un total de 88 asesinatos, de los cuales 30 correspondían a alguna precandidatura o algún aspirante. Estamos lastimosamente a dos cifras, a dos números de llegar a esa misma meta de 2021, que de acuerdo con análisis de muchísimos analistas en el país, fue un proceso electoral supremamente violento, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estos números de 2018 y 2021 corresponden a la totalidad del proceso electoral, para lo que todavía a nosotros nos faltan 2 meses. Entonces, pues hay que ver cómo evoluciona, digamos, la violencia en lo que queda de campañas y en lo que queda de proceso.
Pues esperemos que no pase más, pero no hay indicios de que pueda frenar en un contexto como este. ¿O qué piensas en función de la evolución de lo que ustedes han podido observar? ¿No hay algún punto donde ha habido algún freno de este tipo de situaciones, algún momento de esta revisión en donde se haya podido, pues, contener la agresión en contra de gente que busca llegar a cargos de elección popular?
Pues los casos que nosotros hemos estado revisando no nos dejan re encontrar ningún modus
¿Tendencia?
operandi para frenarlos. No, nada. O sea, la realidad es que lo que nosotros hemos encontrado es que las agresiones se intensifican muchísimo en los procesos de registro ante las autoridades electorales. O sea, cuando las candidaturas se van a registrar, pues para ya ser. Para hacer campaña y para todo esto, ¿no? Pero ahora mismo, la tendencia que encontramos desde 2018 es que justamente tanto a nivel federal como a nivel local, la violencia pues crece mucho más en el proceso de registro de candidaturas. Eso por un lado y por el otro, que obviamente se acrecenta a nivel municipal. Es a nivel municipal donde tenemos la mayor cantidad de casos, por supuesto de una forma muy preocupante porque pues es el nivel más cercano con la ciudadanía, ¿no? Es lo que está más cerca de ella y lo que pues los pone también un poco en el ojo del huracán. Ahora, respecto de los protocolos o de si se está haciendo algo para frenar esta violencia. Sí se están haciendo protocolos. La autoridad electoral, muy a pesar de que no está dentro de sus facultades como tal, pues emitió un protocolo en conjunto con las autoridades de seguridad a nivel federal para dar tratamiento a todas las solicitudes de protección que las y los candidatos consideren que necesitan. Sin embargo, pues bueno, el mismo gobierno ha comentado que apenas tienen 100. Solicitudes en lo que va del inicio de este protocolo, más o menos desde el inicio de este año. Pero pensando en eso y pensando en la cantidad de cargos que se eligen, la verdad es que sigue siendo pues bastante bajito la cantidad, ¿no?
Daniela Arias, déjame hacer una pausa y entramos en la recta final del programa. En un momento más estaremos con ustedes. Vamos a hacer una pausa, Daniela, y regresamos en esta conversación. Regresamos contigo. Entramos en la parte final y seguimos hablando con Daniela Arias, que coordina este laboratorio electoral que está mostrándonos este segundo informe del proceso electoral en México 2023-2024 y que, bueno, pues está centrado en la violencia electoral. En el análisis global, déjame decir así, Daniela, de lo que ustedes están viendo y presentando, ¿cuáles serían los principales hallazgos?
Bueno, estamos viendo un incremento preocupante en la cantidad de amenazas que los partidos están denunciando que reciben. ¿Por qué lo fraseo de esta forma? Es porque, bueno, son ellos los primeros en denunciarlo. Lastimosamente, estas denuncias de amenazas pues se quedan en la parte del comunicado. No siempre llegan a la autoridad electoral, entonces no es necesariamente de su conocimiento este tipo de amenazas que se están recibiendo. Pero sí hemos visto que los partidos están denunciando mucho más, o sea, el crecimiento de la cantidad de amenazas fue de, me parece, arriba del 200% respecto al primer informe. Entonces, no nos preocupa, nos preocupa Michoacán, nos preocupa Chiapas y nos preocupa Jalisco en cuanto a las amenazas. Luego, nos preocupa también que en algunos estados, por ejemplo, en Michoacán, específicamente en el municipio de Maravatío, pues como bien sabemos, asesinaron ya a 3 aspirantes a presidente municipal de ese municipio. Y pues bueno, queda en duda quién va a poder registrarse como candidato o candidata y bajo qué condiciones va a poder hacerlo, ¿no? ¿Qué garantías van a tener para realizarse estas elecciones, digamos, en este municipio? Y luego, a nivel ya de pues, la legalidad de la elección, la realidad es que es en Michoacán, el Estado de México y Chiapas, donde en 2021 se concentraron la mayor cantidad de casillas en las que se suspendió la votación o el escrutinio debido a la violencia, ¿no? Es en esas elecciones se suspendieron el escrutinio alrededor de 75 casillas porque no se podía celebrar la elección en estos estados. Y la verdad es que es preocupante porque además, entre Chiapas principalmente, es otro estado que llama la atención porque tiene bastantes elecciones anuladas. Entonces, más allá de que estamos atravesando un proceso que no solo se ha hecho largo por los procesos adelantados de los partidos políticos, sino por este nivel de violencia, se nos podría hacer todavía más largo si al final, después de la jornada electoral, no se logran alcanzar las garantías para que se realice la jornada y entonces toque repetir la elección. Ahí la pregunta sería, ¿bajo qué condición?
Frente a un conjunto de preocupaciones respecto a un proceso electoral en curso, pues nacional, al final de cuentas estamos hablando de un proceso electoral nacional por la presidencia de la República que se juega, se están también disputando los cargos de elección popular en los congresos, hay 9 gubernaturas en curso, 9 gubernaturas también se están disputando en estos momentos y en general, como dijiste, déjame cerrar rápidamente con esto, el nivel de violencia se concentra principalmente en las figuras que aspiran a las alcaldías y a las regidurías, a los espacios de poder de este ámbito de la República.
Sí, se concentra en los municipales. La verdad es que la cantidad de casos que tenemos a nivel municipal pues es bastante preocupante, sobre todo pensando en que pasó lo mismo en 2018 y en 2021 y sobre todo teniendo en cuenta que esas son las elecciones que más se anularon y en las que más tuvieron que repetirse los procesos, pues bueno, las jornadas electorales, pues por falta de garantías en que se haya respetado la voluntad de la ciudadanía, ¿no?
Pues Daniela Arias, de Laboratorio Electoral, te agradecemos que compartas toda esta revisión, estos datos, esta información que es dura en su amplio sentido la palabra, y te agradecemos que estés aquí para compartirla. Gracias y seguiremos en contacto.
Muchas gracias.
Gracias a ti y gracias al público que siguió este programa. Por supuesto, seguiremos con el tema, seguiremos de cerca pues los muchos procesos electorales que están en curso en diferentes países del mundo, como hemos aquí podido compartir. Pero bueno, en el caso mexicano, pues lamentablemente una de las partes, no única por supuesto, pero una de las partes que se está destacando obviamente tiene que ver con este tema que afecta gravemente pues la posibilidad de disputar democráticamente estos cargos de manera democrática. Gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.